Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, se cumplen 25 años de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El rey Felipe VI va a presidir los actos de conmemoración en la ciudad condal. Por Herrera en COPE ha pasado el atleta Jesús Ángel García Bragado, que participó en esos Juegos. Ha recordado la transformación que vivió la ciudad condal gracias a la unión de todo el país.
Toda aquella inversión y todo un país volcado en sus deportistas y en el éxito tanto organizativo como deportivo, pues eso me dio como fruto pues eso, la mayor cosecha de medallas del deporte español, y yo creo que para mí personalmente creo que significó muchísimas más cosas.
En medio de los actos de recuerdo de esos Juegos Olímpicos, hoy el Parlamento catalán aprueba la vía exprés con la que los independentistas de Junts pel Sí y la CUP pretenden aprobar las leyes de desconexión. COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
El último pleno antes de las vacaciones viene bien cargado. En este comparecerá el presidente Carles Puigdemont, en el que explicará los cambios y modificaciones del govern. Además, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, se aprobará la reforma del reglamento de la Cámara, que permitirá que los grupos parlamentarios puedan impulsar leyes por la vía de la lectura única. La oposición alerta que con esta reforma quieran aprobar por la vía exprés las conocidas como leyes de desconexión para llevar a cabo la independencia y además dar el mínimo margen posible al gobierno central para impugnarlas.
Y la Fiscalía de Madrid se querella contra Jaime Botín por evadir 1 millón de euros a Hacienda. Patricia Rossetti.
Querella contra Jaime Botín y otras 3 personas por delito fiscal, un fraude de 1 millón de euros. La Fiscalía de Madrid les acusa de crear un entramado de empresas a través de la cual trasladaron de manera artificiosa una aeronave propiedad de Jaime Botín a Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que el avión tenía su base de movimientos en España, principalmente en Torrejón. Con esta operativa evitaron pagar el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, cuota que se les reclama y que resulta, tras aplicar el correspondiente tipo impositivo, teniendo en cuenta el valor de la aeronave, cerca de 11 millones de dólares.
Y la bolsa se anima empujada por los bancos, que van a publicar resultados en los próximos días. Fernando Mañueco.
Un 0,7% sube ya el índice IBEX 35, se sitúa en 10.515 puntos, suben Telefónica y Repsol, pero tiran del mercado con especial fuerza los bancos. Sabadell y Bankia mejoran un 2%, mientras BBVA y Santander suben en torno a un 1%. Mañana publican sus cuentas Bankia y Bankinter. El jueves lo hará BBVA junto con Repsol y Telefónica, y el viernes publicarán resultados Santander, CaixaBank y Sabadell. En el mercado de divisas, el euro sigue fuerte por encima de 1,16 dólares, a la espera de las decisiones que anuncia mañana la Reserva Federal de Estados Unidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ana Pérez Manes.
Pues un día de temperaturas bastante agradables, excepto en el sur, donde el calor va a seguir siendo el protagonista, y Cataluña, donde se prevén fuertes tormentas. Jornada de tregua ante la que nos espera el próximo jueves, cuando llegará la próxima ola de calor del verano. En cuanto a las temperaturas, en el norte seguirán con unos 21 grados, en Santander, Bilbao o San Sebastián. Las máximas, un día más en Córdoba con 40 o los 39 de Sevilla.
Y en deporte, Gerard Piqué explica hoy en rueda de prensa su polémico tuit sobre Neymar. Juan Antonio Alcalá.
Ayer Piqué publicaba su famoso tuit con la fotografía de Neymar y el mensaje de "se queda". Se ha generado tal polémica sobre cuál era la intención de Piqué con este tuit que el jugador se ha visto obligado a explicarse hoy en una rueda de prensa que va a tener lugar durante la noche en Nueva York. Durante la noche hora española, durante la tarde hora americana. Toni Freixa, que fuera portavoz del FC Barcelona, cree que al presidente actual, Bartomeu, no le hacen gracia estos comportamientos de Piqué.
No le debe hacer gracia, pero es que hay que tener claro que Piqué es un personaje que tiene una capacidad mediática impresionante, y cuando Piqué habla, la gente le escucha. Es una característica que él tiene, que probablemente el presidente, vamos, no probablemente, con toda seguridad, este presidente no logra, ¿no?
Piqué se explica esta noche. La noticia en el Real Madrid es Cristiano Ronaldo. El portugués anuncia hoy su continuidad para las próximas temporadas en el Real Madrid a las órdenes de Zinedine Zidane, en las páginas del diario Marca. Es noticia también Mireia Belmonte, nuestra nadadora, que aspira hoy a medalla en la prueba de 1.500 metros en los Mundiales de Natación de Budapest. Y fútbol de pretemporada, partido jugado esta madrugada de la pretemporada del Valencia en Estados Unidos, Cincinnati 0, Valencia.
No hay camino, sino estelas en la mar. Y hasta aquí hemos llegado, Antonio. Feliz día de Santiago.
Bless the sky, the tree, the bird, and we'll feel our heart.
Buenos días. Good morning.
Aleluya. Sons of love.
¿Cómo va eso?
Aleluya. The sunshine above.
No te preocupes, todo tiene arreglo.
Aleluya. The bells will go ringing and ringing from dawn to night. Aleluya.
¿Te has fijado qué día tan bonito tenemos? ¿Te has pellizcado ya? Sí, estás vivo. Es 25 de julio de 2017. Festivo en tres comunidades autónomas. En el resto de España, laborable. A las pruebas nos remitimos los que estamos trabajando para ti en Herrera en COPE. Con las alcalinas puestas desde las 6 de la mañana. Y así estaremos hasta la 1. Felices y contentos de este reencuentro. De poder contarte lo que está pasando por ahí. Algunas cosas tan apasionantes como la propia historia del ser humano. Iván Mosquera, buenos días.
Muy buenos días.
Me he bajado la última aplicación. Es lo más de lo más. Viajes en el tiempo.
Esa no la tengo yo.
¿No?
¿No?
Pues hijo, te la paso ahora mismo.
Pásamela.
Claro, mira. Me vas aquí.
A ver.
A ver, me meto. Pum, pum. ¿A qué época quieres viajar?
Muy lejos.
¿Muy lejos?
Sí. 2000, muy atrás 3000, en el
4000,
tiempo.
4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000.
Te dejo elegir.
20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000. Le damos al botón y... Mira. Tigre con dientes de sable, chaval. ¿Qué es esto? ¿Cómo mola? Hay elefantes aquí, pero ¿es esto Burgos? ¿Qué pasa?
Madre mía.
¿Y ese señor bajito corriendo? ¿Qué pasa, un mono? No es un tío. Sí, va sobre sus dos piernas.
Y va detrás del elefante.
Va detrás del elefante y con una especie de lanza, ¿no? Lleva. ¡Uy, tío! ¡No es Atapuerca! Iván, estamos en Atapuerca, macho. La aplicación del iPhone me manda Atapuerca. Bueno, habrá que hablar con ese señor que está ahí. Oiga, ¿es usted José María Bermúdez?
Sí, aquí estoy, aquí estoy.
¿Qué tal, José María, hijo?
Hola, hola. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí, viajando a través del tiempo a los vestigios de nuestra península ibérica. Nos hemos dirigido, Iván, a la Sierra de Atapuerca, ¿verdad?
Eso es, en Burgos. Sí. En ella se han descubierto unos nuevos restos con los que se completaría la secuencia de la evolución humana. Es decir, para que lo entiendan mejor nuestros oyentes, con este hallazgo se confirma la presencia en la Sierra Burgalesa de todas las especies que vivieron en Europa hace más de 1 millón de años. ¿Cuáles son los restos hallados? ¿Qué significado tienen? Pues para eso está José María.
¿Qué es lo que ha aparecido exactamente, José María Bermúdez Castro, codirector de los yacimientos de Atapuerca?
Hola, bueno, primero buenos días. Pues nada, seguimos aquí ya con la campaña pues número 39.
Oh.
¿No? Desde excavando desde hace muchísimos años, para mí la 35, o la 35ª. Y seguimos encontrando cantidad de información sobre la prehistoria, sobre nuestros ancestros desde hace 1.200.000 años, que es la fecha que tenemos hasta ahora registrada, ¿no? Que no está nada mal, ¿no? Y en ella, en ese tiempo, en ese más de 1 millón de años, pues han aparecido los restos de tanto de animales, de las plantas, del polen, etcétera, pero también de los humanos que han vivido en Europa durante todo ese tiempo, ¿no? Todas las especies. Una de ellas todavía no sabemos cómo llamarla, porque tenemos muy poca información, que es la más antigua. Otra la denominamos Homo antecesor, en 1997. La siguiente la denominamos Homo heidelbergensis, pero nos hemos vuelto atrás. Ahora ya no sabemos cómo llamarla, si Homo taburquensis o Homo neandertalensis antiguo, los primeros neandertales. También nos ha aparecido los neandertales clásicos, el Homo neandertalensis, que todo el mundo conoce muy bien, los neandertales, y por supuesto nuestra especie. Y ahora lo que ya yo creo que nos queda es ir pues ir sacando distintas etapas de estas especies. Y ya pues ya no más, porque ya están todas.
¿Qué supone este hallazgo? No tiene parangón, no hay antecedentes, no conocemos ningún precedente a algo como esto que habéis descubierto.
No, en Europa sin duda no. En África hay yacimientos muy buenos donde aparecen distintas especies también, secuenciales de distintas épocas, pero en Europa, en todo caso, pues hay yacimientos donde aparece una especie, pues, en fin, o dos, o dos tampoco. O sea que, bueno, sí, el yacimiento de Chucutín, que también es patrimonio de la humanidad, tiene Homo erectus y Homo sapiens. Y, bueno, luego estamos nosotros, donde hay por lo menos cuatro especies. Y es el récord, no hay más.
Se han encontrado también, se han encontrado también restos líticos. ¿Nos podría explicar qué es esto? Porque hablan de un taller. ¿Qué tipo de taller? ¿Cómo hacían estas cosas?
Claro, bueno, estamos hablando de la edad de piedra, ¿no? Entonces todas las herramientas que hacían los humanos de esta época, de este millón de años, de piedra, de sílex, de cuarcita, en fin, otras materias primas, pero sobre todo sílex y cuarcita, que son las más duras, ¿no? Entonces, por ejemplo, buscando en los alrededores de la Sierra de Tapurca, hacemos agujeros, vamos a llamarlo agujeros de una manera muy muy simple, ¿no? Pero son casas arqueológicas, que queda más fino, ¿no? Más elegante, o prospecciones arqueológicas, ¿no? Y en una de estas prospecciones, pues nos ha aparecido un grupo de elementos líticos, de piedra, ¿no? Que constituyen un taller que no se ha movido en por lo menos 50 o 60 mil años, no se ha movido de su sitio, quedó allí atrapado, seguramente por sedimentos que decantaron de una charca o algo así, y no se ha movido. Y entonces encontramos los percutores, la materia prima, las lascas que saltaron cuando hacían las herramientas, y herramientas terminales no hay, solo hay una que está rota, que seguramente le salió mal y la desecharon. Y entonces es muy bonito, ¿no? Porque es la primera vez que nos sale una cosa así. No es el único caso en el mundo, pero bueno, es un ejemplo muy bonito de cosas que se encuentran.
Los madrileños que somos de segunda generación nos consideramos gatos. Una especie excepcional, ¿eh? Porque estas son ciudades aluvión, como puede ocurrir en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en las grandes capitales. Y si hemos seguido aquí, generación tras generación, en este caso dos generaciones, es por algo. ¿Por qué se quedaron durante un millón de años esas cuatro especies en esa zona concreta de la geografía española?
Ya nos gusta saberlo, pero bueno, en cualquier caso, si uno viene aquí a la Sierra de Atapuerca, a pesar de que hay campos ya de cereales alrededor y demás, hay un paisaje precioso, precioso. Sabemos que había muchísima agua, ¿no? Ahora mismo el río Arlanzón, que pasa pues aproximadamente a 2 kilómetros de distancia de la sierra, pasaba por allí. Y había otros ríos, y había lagos. Sabíamos que había lagos porque había águilas pescadoras, y había otras anátidas, otras aves acuáticas y demás, ¿no? Eso nos lleva a un escenario pues magnífico, lleno de agua, de vegetación, de animales de todo tipo, caballos, rinocerontes, etcétera. Un lugar, un auténtico paraíso. Entonces, la gente que venía desde la cuenca del Ebro hacia el interior de la península ibérica veían aquel lugar y se quedaban durante cientos, quizá miles de años, ¿no? Éramos transhumantes en aquella época, ¿no? Pero si encontrábamos un sitio bueno, nos quedábamos, hasta que llegaba otro grupo y se lo quitaba, ¿no? Y entonces encontramos canibalismo, por ejemplo, o sea, peleas, ¿no? Ahí hemos encontrado mucha violencia en estos humanos, ¿no? Y es porque seguramente se disputaban el territorio de una manera salvaje, ¿no? Un lugar fantástico, es fantástico para la vida, que si nosotros también fuéramos prehistóricos, seguramente nos apetecería mucho quedarnos allí, porque tendríamos de todo, la comida, las plantas que nosotros ahora desconocemos, no sabemos qué podíamos comer allí, ¿no? Pero hay mucha comida vegetal y, por supuesto, animales, los que quieras, pequeños, grandes, medianos, elefantes, rinocerontes, caballos, ciervos, lo que quieras. Una maravilla.
Es apasionante conocer la historia del ser humano, su evolución, pero habrá algunos por ahí que digan, vale, es bonito, me resulta curioso, entretenido escuchar lo que me están contando, pero esto a efectos prácticos, Mira, a fecha de hoy, ¿para qué nos serviría?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, bueno, aquí en la Comunidad de Castilla y León y particularmente en la provincia de Burgos están encantados porque esto, claro, atrae un turismo tremendo el número de puestos de trabajo que ha generado directos ya supera los 1.100. O sea, como una empresa grande, ¿no? Y indirectos los que quieras, no sabemos. Bueno, eso a efectos prácticos económicos para la ciudad de Burgos y alrededores, ¿no? Pero luego a efectos también humanísticos, yo creo que es muy importante conocer qué ha pasado, cómo hemos sido y qué ha sucedido en ese tiempo, ¿no? Hemos cambiado, naturalmente, ya no somos igual que ese humano que corría por ahí detrás de los elefantes, somos diferentes, tenemos un cerebro más grande, más redondeado, parece que somos más inteligentes y demás, pero hay una cosa muy importante, seguimos con el mismo comportamiento que hace 7 millones de años cuando nos separamos del linaje de los chimpancés. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero la selección natural ha permitido y ha facilitado y ha posibilitado que sigamos siendo, por ejemplo, violentos, territoriales, jerárquicos, etcétera. Todo esto tenemos que saberlo.
Sí, sí.
Tenemos que saberlo, que la selección natural lo ha permitido, lo ha posibilitado. Y nosotros queremos ser pacifistas, queremos ser buenos, queremos tal. La selección natural dice, no vais a ser eso. Y todo eso hay que conocerlo. Hay que conocer por qué queremos ser, no sé, independientes. Eso está en nuestro ADN. Y no hay manera de quitarlo. No hay manera de quitarlo. ¿Por qué somos violentos? Esa violencia que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Está en nuestro ADN, ¿no? Y eso lo estamos viendo a través de las especies que encontramos en Atapuerca y en otros sitios se encuentran en el mundo, ¿no?
Qué interesante.
Ya empezaron a aparecer restos prácticamente similares en la Cueva Fantasma el año pasado. ¿Puede ser que se vayan a descubrir más en las próximas fechas? ¿Tenéis la posibilidad o tenéis la posibilidad de augurar si va a haber más de ese estilo?
Sí, sin duda. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en estos 40 años ha sido, lo decimos así de una manera divertida, hemos arañado nada más que la sierra. Ahora mismo tenemos abiertos varios yacimientos que la previsión es excavarlos todos en este siglo, ¿no? Y en el siguiente. Eso sí hay interés, si hay medios, en fin, si seguimos viviendo en el planeta, se excavarán estos yacimientos durante todo ese tiempo, ¿no? Hay muchísimo por descubrir y además sabemos, en muchas ocasiones sabemos dónde está. No podemos llegar porque encima de esos fósiles tan importantes, a lo mejor tenemos otros niveles arqueológicos extraordinarios, ¿no? Y dices, no puedes estropear lo que hay arriba por llegar a lo que hay abajo, ¿no? Esto es así, ¿no?
Cuando tenéis vuestras reuniones, vuestros congresos, cuando os juntáis los paleontólogos y los arqueólogos, ¿notáis, respiráis la envidia?
Pues la verdad es que sí.
No me extraña en absoluto.
No quiero mentir.
No mientas, hombre.
Bueno,
no peques de humilde.
No, para nada.
Bueno, no cambies de número de móvil y si lo haces, por favor, manténnos informado, porque dentro de poquitos meses te tendremos que volver a llamar. Lo venimos haciendo los últimos 30 años, casi. ¿Cuántos años llevas vinculado? Nos dijiste que 30 y tantas campañas.
Bueno, 35 campañas de excavación.
Eso en años son 35 años.
Son 35 años, efectivamente. Desde el año 83 que fui... empecé a investigar en el año 1979. O sea que 4 años más tarde fue mi primera campaña de excavación, aunque ya estaba vinculado al proyecto de una manera así, pues haciendo cositas para el proyecto que me encargaban y demás, pero la primera campaña de excavación, que fue maravillosa, fue en 1983. O sea que se han cumplido ya 35 años de campañas de campo, ¿no? Y os aseguro que es maravilloso, ¿no? Y la gente se lo pasa de miedo, es descubriendo, encontrando cosas, ¿no? Mira, he encontrado esto, he encontrado lo otro y tal, bueno.
Qué envidia.
Bueno, se aparece algo importante, ¿no? Un resto humano, lo que sea, ¿no? Bueno, están apareciendo en algún yacimiento, un yacimiento del Neolítico, están apareciendo piezas que son de oro, ¿no? De la época de hace 5.000 años, ¿no? O sea que bueno, que yacimientos para de todas las épocas.
Apasionante. Vosotros buscáis restos de 1.000.000 de años de antigüedad, de 600.000, 500.000, 400.000, 70.000 años, y nosotros buscamos una noticia para allá. Y hoy nos la hemos encontrado. Por fin ha aparecido el último eslabón que nos quedaba para completar la línea evolutiva del ser humano en Atapuerca. José María Bermúdez de Castro, codirector de los yacimientos. Ahora a disfrutar de las vacaciones. Te las tienes merecidas.
Sí. Pues sí, unos días de vacaciones. Muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte.
¿Tú también te vas de vacaciones? cuidadín. Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos. Y eso significa que millones de hogares, el tuyo sin ir más lejos, se van a quedar vacíos durante largos periodos de tiempo. Los ladrones lo saben, son muy cucos y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este veranito, te lo aconsejo, protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Esta detección anticipada te va a permitir que seas más listo que los cacos. Y es que es capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
¿Cuándo es el mejor momento para que un niño venga a Vitaldent? Cuanto antes. A partir de los 3 años hay que controlar sus dientes de leche y el crecimiento de sus maxilares para que la mandíbula no se deforme y evitar que un problemilla sea un problemón. Pide tu cita en el 937-3333 o en vitaldent.com y aprovecha los descuentos especiales del Plan Familia.
¿Es un pájaro?
No.
¿Es un avión?
Tampoco. Es Buitremán.
A este héroe no le hace falta capa. José Ramón Moragrega y su esposa, Loli Carrasco, lo dejaron todo, absolutamente todo, para dedicarse a la ardua, pesada, pero satisfactoria tarea de alimentar a los buitres que surcan los cielos de Matarraña Aragonés. Bueno, como lo están oyendo, el Matarraña Aragonés está lleno de buitres y ellos se encargan de alimentarles, de cuidarles, concretamente entre Valderrobres, provincia de Teruel. Las aves carroñeras acuden por centenares y siempre puntuales para saborear su desayuno bajo la atenta mirada no solo de este matrimonio compuesto por Buitreman y Buitrewoman, si nos permiten esta licencia casi humorística, sino también de los muchos turistas que miran curiosos desde el observatorio más de Bunyol. José Ramón Moragrega, más conocido como Buitreman por la prensa, no sé si te molesta o no, buenos días.
Me encanta, buenos días.
¿Te gusta?
Me encanta, sí, me gusta.
Eso es que tiene sentido humor.
Me encanta tratándose de este tipo de buitres.
¿Y cómo son estos buitres a los que tú cuidas?
Pues bueno, pues son una especie espectacular que ha sido maldita por el hombre desde la cultura griega. De hecho, todavía utilizamos la palabra buitre para insultar a lo peor de nuestra sociedad. Pues bueno, pues son una especie como todas, imprescindible, y además que hace una labor de limpieza y de desinfección, entre comillas, de la naturaleza.
¿Nos podrías describir el Matarraña Aragonés, ese paraje en el que tú vives con tu mujer?
Bueno, pues nosotros la masía la tenemos afincada en los puertos de Beceite. Yo he nacido en Beceite, aunque he estado muchos años fuera, pero afortunadamente para mí nacer en un paraje tan espectacular, pues siempre te queda algo, y a mí me quedó pues la pasión por la naturaleza y también por estas aves. En mi época era cuando realmente se tiraban en los muladares los restos y los animales para que pudieran hacer la higiene, la limpieza, y ahí me aficioné un poquito y la verdad sea dicha que me llamaba mucho la atención.
¿Qué sería de los campos de nuestro país si no existieran los buitres?
Bueno, desgraciadamente el equilibrio lo tenemos roto. Y si no se les ayuda, pues lo tienen bastante difícil. No obstante, en épocas de caza, en caza de trofeo y todo esto, pues la verdad que sí que cumple una función de limpieza, de los partos, también las placentas, etcétera. Pues si los buitres, pues la verdad sí ha dicho que nos faltaría un eslabón más. Y además el último de la cadena.
José Ramón, antes de dedicarte al cuidado de los buitres de la zona en la que habitas, ¿qué hacías? Bueno, ¿a qué os dedicabais los dos, el matrimonio, tú y Loli?
Bueno, yo antes de conocer a Loli, pues yo me dediqué, trabajaba de mantenimiento eléctrico en Marina Mercante, he estado unos 17 años fuera de España navegando, venía de vacaciones, y luego ya cuando conocí a Loli previamente habíamos comprado la masía y tomé la determinación, después de 2 o 3 años más de navegar, de quedarme en tierra, empezar distintas actividades, y esta que empezó como hobby, pues fíjate, me ha cambiado la vida.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo consigues que los buitres conviertan este ritual en una rutina? O sea, que bajen cada mañana a la misma hora para comer a la masía. Se trata de animales muy huidizos, son animales que enseguida se asustan. sobre todo con la presencia del ser humano.
Sí, sí, claro, claro. Bueno, pues es muy sencillo, 27 años. Entonces los tres primeros años no bajaban porque como había actividad en la masía y la presencia humana, pues la verdad que no bajaban. Pero a partir del tercer año yo RQR ponía, me hacía ilusión simplemente por verlos, empezaron a bajar. Pero normalmente a mediodía, cuando yo me iba al pueblo, que yo vivo, tengo casa, vivía en Beceite, ahora en la Masía, y entonces sí que empezaron a bajar muy poquito, 7, 8, lo normal, porque tenía una pequeña, tenemos una pequeña colonia en las paredes debajo de la Masía, de las montañas, y así empezó todo. Es como si tú tuvieras que hacer un kilómetro y solo pudieras avanzar un milímetro. En este caso son ellos los que se acercan a ti, y después de 27 años, pues claro, me han dado la confianza y me tienen como uno más del ritual. De hecho, el trato que tienen conmigo es, en estos momentos, es como de tú a tú, vamos.
José Ramón, ¿los buitres te conocen?
Más bien, conocen el ritual al milímetro, me explico. Yo no quiero interrelación con la especie porque quiero que sigan teniendo miedo al hombre. Yo si, por ejemplo, hago un gesto brusco o cualquier cosa anormal al ritual, se espantan y se van. Si yo ahora intentara entrar otra vez después de haber dado de comer, se asustan y se van. Sí que me conocen físicamente, pero ellos solo están pendientes del ritual, de los pasos hechos milimétricamente cada día.
¿Cómo has conseguido?
Sí.
Dime.
Perdón.
No, termina.
Sí, no, que el ritual ha sido de esta forma. Ir avanzando, luego pues dejar la comida, les costaba una hora o dos a bajar, luego y así poquito a poco, ya me esperaban unos pocos, hace unos 16 o 17 años, en el Alto Zano, que es donde despegan, y así sucesivamente, yo ya tenía unas piedras, iba marcando, y yo de aquella piedra ya no podía pasar, porque si daba dos pasos más, ya se asustaban, ya invadía su territorio, ¿no? Y ha sido así, han sido ellos los que han marcado la pauta, yo no he hecho nada más que darles de comer.
Hace unos minutitos, en la tertulia con Carlos Herrera, teníamos un pequeño debate sobre los buitres, cuando yo anunciaba tu presencia en el programa. Y, en concreto, Carmelo Encinas decía, él ha estado mucho en el campo, le gusta mucho, conoce los buitres más o menos, que era imposible que un buitre, si tú te hacías el muerto, teoría que defendía Carlos Herrera, te atacara o pensara que estabas muerto de verdad cuando en realidad estabas fingiendo, ¿no? O sea, que ellos saben perfectamente cuando un animal, un ser vivo, un hombre o una vaca, están muertos o vivos. ¿Esto es así?
Pues tenía toda la razón del mundo. Tenemos, el hombre tenemos la gracia de pensar que somos más listos. Cada especie es el más listo dentro de su especie. Y nosotros no somos nadie. En fin, tienen razón. Ellos saben que estamos vivos. Ellos tienen una vista pues 8 veces superior a la nuestra. Ellos saben que respiras, saben que estás vivo. Y vamos. Y independientemente, estando muertos, se lo pensarían.
José Ramón, ¿cómo has conseguido que este negocio de alimentar a los buitres sea sostenible y además rentable?
Bueno, sí. Desde un punto de vista material es inamortizable, pero pagas deudas, comes y comen los buitres, lo cual para mí es un éxito espectacular, independientemente que el edificio, por mi profesión, también es autónomo en electricidad, en depuración de aguas, agua propia, etcétera. Quiero decir que es autosuficiente, sí.
Para entendernos, es un negocio que se basa en la visita de los turistas.
Efectivamente, sí. Se mantiene de las visitas de las personas desde hace 10 años. El resto de años atrás la inversión la hemos pagado nosotros con nuestro dinero. Ahora, en estos momentos, afortunadamente, podemos comer, pagar las deudas y tener la satisfacción más importante, la gratitud de la naturaleza y de las personas que nos vienen a visitar, que son de una pasta especial.
José Ramón, también son de una pasta especial nuestros oyentes y se interesan por todo lo que tenga un ápice, fíjate, de aventura, de contacto con la naturaleza. Estoy convencido que muchos de ellos estarán locos por saber cómo llegar hasta allí, cómo hacerlo, horarios de visita, lo que cuesta. Vamos a aprovechar y hacer un poquito de publicidad, José Ramón.
Estupendo, pues gracias. ¿Puedo explicarlo?
Sí.
Sí. Bueno, pues la visita se realiza todos los días a las 9 de la mañana. Es una visita guiada, no se puede entrar de por libre porque entonces llegarían al muladar y espantarían a las personas. Desde Valderrobles, que se explica el sitio donde se queda cuando se hace la reserva, y luego pues se sube guiados desde el inicio hasta el final. Hay un tramo, luego hay una zona de aparcamiento, luego hay que andar 8 minutos por la cara norte por un tramo camuflado para que los buitres no lo vean, luego hay un tramo bajo tierra para acceder al edificio y luego ya cuando las personas están arriba yo ya doy la comida. Y funciona así, pero no tienen que notar la presencia y luego la salida pues se hace igual para que los buitres no noten nuestra presencia. El precio son 13 euros por adulto y 7 euros por niño. Y la experiencia que es tipo Betambrefas de fotógrafos y personas uh-huh. mucho más aficionadas a la fotografía, la naturaleza, vídeo, etcétera, pues normalmente está entre, dependiendo de la época, entre 80 y 90 euros la estancia para dos personas, que incluye dormir, ver entrar los buitres de los posaderos por la tarde en las terrazas, que sí se puede salir fuera por la tarde porque ellos están arriba en los posaderos, y el desayuno y la actividad.
Y sobre todo que no hagan lo que hizo en su día Fran de la Jungla, cuando acudió con el equipo de su programa de televisión a Mas de Bunyol y se empeñó en alimentar a los buitres él mismo sin seguir las instrucciones de José Ramón. José, consiguió espantar a las aves y finalmente le invitaron a marcharse. Parece sí. ser.
Bueno, pero también hay que decir.
Se tuvo que ir por piernas.
Sí, bueno, hay que decir que Frank es muy cariñoso, yo le tengo mucho cariño.
Es muy majo, hombre.
Sí, es majísimo, le tengo mucho respeto porque se ha jugado la vida a su manera, pero se la ha jugado defendiendo uh-huh. algunas especies y animales, y le tengo un cariño excepcional. Desde este punto de vista, allí pues simplemente es el tipo de televisión que marcaba, se vendía en aquel momento, sí. y no se puede quitar el logotipo y no se podía quitar la gorra, lo típico, y ya está. Y eso es lo que pasó.
Pues José Ramón, que sepas que después de esta conversación nosotros también te tenemos cariño. Bueno, no solo cariño, te tenemos envidia, mucha envidia. José Ramón Moragrega, más conocido como Buitremán, un beso a Loli y a seguir disfrutando de la naturaleza.
Muchísimas gracias. Chao, buenos días.
Ahora tengo un mensaje de Línea Directa y me lo trae Tony Martínez.
Una preguntita. ¿Sabes exactamente los metros de tu casa? ¿El número de habitaciones? Sí, la sabes, claro, porque esto es muy sencillo, no hay que pensar mucho. Ahora viene lo complicado. ¿Qué sabes de las coberturas que te ofrece tu seguro de hogar? Si te has quedado en blanco es porque no tienes el seguro de hogar con Línea Directa, porque te ofrecen el seguro con todo y encima al mejor precio garantizado. Cámbiate ya al seguro de hogar de Línea Directa. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 990.
Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bonjour, madame, monsieur. Buenos días, amigas, amigos. Hola, oh, la. Oh. Sí. Qué belleza de día, ¿eh? Quien estuviera paseando por las calles de París. Aunque, oiga, Madrid no desmerece. ¿Cómo no desmerece Barcelona? Sevilla, Oviedo, Cáceres, Badajoz, cualquier ciudad desde la cual nos esté escuchando usted. ¿Esté de vacaciones o no? Esto ya se está convirtiendo en un tópico diario. Está usted de vacaciones, se va de vacaciones, se marcha de vacaciones, se va a ir de vacaciones. Estamos con las vacaciones en la boca todo el puñetero día. ¿Por qué? ¿Por qué tantas vacaciones? Pues no, oiga, algunos hemos decidido quedarnos a curra y no nos pasa absolutamente nada, salvo que nos morimos de envidia. Es lo único. Por eso traemos los martes a Francisco López Seivane para que nos lleve de viaje. Quien no se consuela es porque no quiere. Una música evocadora esta, Paco.
Absolutamente.
Sí. Una música Belle Époque que nos lleva a París, a la ciudad de la luz. Esa ciudad que de vez en cuando visitamos los que podemos visitarla, porque hay muchos que no han ido nunca, fíjate. No han tenido la gran suerte de conocer París en vivo, de estar frente a la Torre Eiffel, de pasear por los Campos Elíseos. Es una ciudad evocadora y nostálgica y nos lleva siempre...
Formar parte del mayo del 68, como quien te habla.
¿Estuviste en el mayo del 68?
Estaba allí cuando ocurrió aquello.
¿Pero ibas buscando la arena de la playa debajo de los adoquines?
Bueno, yo participé poco, pero presencié todo. Ahí estaba Ismael también, ¿te acuerdas de Ismael? Aquel que se iba a la guerra para pararlas.
Sí, 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 sí. ¿Y cómo se llamaba ese otro? El Rojo, ¿no? Era el pelirrojo, ¿cómo
Eric,
era?
El Rojo.
Eric, el Rojo.
Ahora es un...
Sigue dando guerra por ahí.
Sí, bueno, sí, está en el Parlamento y ya se ha amansado. Ya tiene su sueldecito.
Tan joven y en el 68, o en el 69, o en el 70, ¿conociste la ruta de la absenta? ¿Te dio por recorrer aquellos lugares por los que habían pasado escritores, artistas plásticos, etcétera, a los que les daba por darle al pirriqui?
Bueno, no es exactamente así. La ruta de la absenta es una ruta turística que se ha hecho ahora, que ha vuelto a estar aceptada. Hasta hace poco estaba prohibida. Y esa bebida que causó tanto furor en la Belle Époque, en el siglo XIX, entre los bohemios franceses, y los bohemios de la bohemia, que también se hacía. No solamente se tomaba allí, había otra en Alemania también, que se llamaba Bergschmacht, que quiere decir hecho en casa. Había la bohemia que se hacía en Checoslovaquia, y había una aquí en España también, que tenía mucho anís y muchos cítricos. Y había muchas absentas, que era una bebida muy de moda. Y ahora se recrea los lugares por donde... creció y nació, pero que conste que nació como un medicamento. Un médico mezcló todas estas cosas para tonificar el estómago y así empezamos.
Y fue la medicina del alma para muchos de estos poetas inspirados, para muchos de estos bohemios de la época de comienzos del siglo XX.
El LSD del siglo XIX.
Sí, sí, que terminó prohibiéndose además.
Totalmente.
¿Y por qué se prohibió?
Bueno, la causa o el pretexto que se dio fue un hombre que mató a su mujer en un disparo, y el hombre había estado bebiendo, se había tomado anís, coñac, botellas de vino y dos copitas de absenta, y decidieron los jueces que la absenta había sido la que le había producido ese estado alucinógeno que le llevó a matar a su mujer. Y entonces se prohibió, primero en Francia, después en Suiza, y después en Alemania, toda Europa, excepto naturalmente Inglaterra, donde siempre van un poquito a contramano, ¿no? Lo que ocurrió con la prohibición es que se estimuló la producción y el consumo en la clandestinidad. De hecho, en toda esta zona de Motier, todos los sótanos de la casa se convirtieron en destilerías clandestinas, que todavía se pueden visitar hoy. Y entonces tenía unos precios astronómicos y era como las drogas prohibidas, que tenía un mercado tremendo, ¿no?
¿Cómo se bebía la absenta?
Bueno, tenía su ritual. La absenta es como el alcohol, ¿no? Dependiendo de las hierbas que tengan, porque la Santísima Trinidad que llamaban, es decir, los tres ingredientes básicos, eran el ajenjo, que es el básico, luego el hinojo y el anís. Y a partir de aquí cada maestrillo tenía su lebrillo y podías añadirle los ingredientes que quisieran. Normalmente era del tono del alcohol, transparente. Y entonces había una copa que tenía un balón abajo, y ahí es donde, al verterlo, ahí es donde se quedaba la absenta. Y luego había unas cucharitas de plata muy agujereadas que se ponían sobre el vaso, un terrón de azúcar, y entonces se escanciaba agua. Y el agua iba disolviendo el azúcar que caía por esos agujeros y creaba una reacción química que pues con el azúcar mataba el amargor del ajenjo y producía unas reacciones químicas, que es lo que daba ese saborcillo tan especial, y sobre todo un color lechoso que permitía que las mujeres lo bebieran tranquilamente en los bares sin despertar sospechas.
O sea, que ayudó a la liberación de la mujer.
Eso dicen, aunque realmente, por lo que vemos hoy, no había hecho ninguna falta, ninguna ayuda. Ellas solas se las han arreglado muy bien.
Pues ya sabe que si le hablan de la ruta de la absenta, nada tiene que ver con esa ruta, que también existe. En el París de ahora mismo se mantienen todavía... Cosa que no podemos decir en otras grandes ciudades españolas, aquellos lugares donde todos esos poetas que bebían absenta, los pintores y demás, iban a echar el rato, iban a cogerse unas cogorzas de podrime, señor mío.
Incluso es otra... Hemingway, que llegó un poquito tarde, pero Hemingway ya se sabe que se bebía cualquier cosa con tal de que no fuera agua.
Es otra ruta que comienza en la frontera entre Suiza y Francia y que continúa.
Nada.
Ahí se queda.
Va de donde vivía Pernod, que era el otro lado de la frontera, hasta Motier. Eso es el recorrido. Es una zona muy alta, es una zona muy fría, lo llaman la Siberia Suiza, pero que se caracteriza porque crece muy bien el hinojo. Hay campos enteros de hinojo y ahí está además la capital mundial de la relojería, Chalfont. Y también la ciudad natal Courvoisier.
¿Es un viaje recomendable, Francisco?
Hombre, absolutamente. Además, lo puedes hacer en coche muy bien desde Neuchâtel, en Suiza, junto al lago. Y nada, se hace enseguida. En un par de horitas se hace toda la ruta.
Y en tan solo unos segundos
y hacemos... hay restaurantes por el camino donde puedes probar aquel postre que se le ofreció a De Gaulle cuando estuvo allí en la visita, estando prohibido. Le llamaban postre a la fée verte, que era el nombre clave que tenía durante los años de la prohibición. Y el cocinero que se lo preparó fue llevado, hecho prisionero, juzgado, perdió el trabajo y desacreditado totalmente. Y ahora ese mismo postre te lo dan, yo lo probé. Es un helado que tiene un agujerito donde meten la absenta y está buenísimo, la verdad.
Mejor no coger el coche después, supongo.
Bueno, tenía 70 y tantos grados la absenta.
Aquí no necesitamos ningún vehículo para viajar. Con la música y la palabra, nos vamos de Francia a Kenia. Presenciamos el salto del toro. Este es el rito de los Hamer. ¿Quiénes son los Hamer?
Pero no en Kenia.
¿No es en Kenia?
En Etiopía, cerca de la frontera de Kenia. Ah, en Etiopía.
Entre Etiopía y Kenia.
El Valle del Lomo.
En el Valle del Lomo.
Es un río que baja hasta hacer frontera, y justamente ya allí, a unos poquitos kilómetros de la frontera, hay muchísimas tribus. Esta de los que tú acabas de mencionar son solo una de las muchísimas tribus, los Hamer. Y estos son los que hacen el ritual del salto de toro, que es un ritual de paso, de tal manera que el chico, el adolescente, pasa a convertirse en un hombre y adquiera el derecho a tener voz en los asuntos de su tribu, pueda casarse y pueda empezar a formar su propio rebaño, que eso es la señal del estatus, puesto que el dinero no existe. La riqueza de una persona se mide en cabezas de ganado.
El que tiene ganado, tiene pasta.
Exactamente.
Y el que no, no tiene nada.
No tiene nada.
Claro. ¿Y esa a qué se dedica? ¿El paria de los Hamer?
Bueno, todos
Hamer.
Todos tienen algo. Están muy distribuidas las labores. Los hombres, los guerreros, son los que cuidan de defender los rebaños, que son inmensos. Luego los un poco mayores buscan la miel y hacen labores, y las mujeres cuidan de los niños, la comida, la casa. Y son nómadas porque cultivan algo de sorgo y tal, pero al cabo de unos años, cuando la tierra no es productiva, se van y se instalan en otro sitio con tierras nuevas.
¿Cómo es el ritual del salto del toro?
Pues es complicado. Tiene un protagonismo extraordinario entre las jóvenes solteras de la tribu. Se presenta un nuevo candidato para susceptible de casarse, y todas tienen interés. Entonces todas las mujeres de ese clan, tanto si son familiares, hermanas, primas, como si son candidatas a ser un día la mujer del saltador, pues entran desde por la mañana en unos bailes constantes, giran y giran con cascabeles muy rítmicos y tal, y cada poco se hacen varear. Es decir, buscan un guerrero con una vara tremenda, cimbreante, y entonces cuando consiguen que las varee, tocan una trompeta para que todos sepan lo que va a hacer, y el tipo les pega un varazo que les deja una marca sanguinolenta en la espalda.
¡Qué alegría!
Ellas no sueltan ni un quejido, siguen bailando como si tal cosa, y lo hacen para demostrar al candidato que lo apoyan sin reservas y que están dispuestas a cualquier cosa. Masoquismo extremo, pero muy aceptado ahí en esa tribu. Y así están durante horas y horas, hasta que llega el momento del salto del toro. Entonces los guerreros de la tribu, que ya han pasado por ese ritual, ya son hombres, le colocan 14 vacas una junto a otra, 14 vacas o más, las agarran unos del rabo, otra de los cuernos, porque tienden a moverse, y entonces el chico, que ha estado en capilla, digamos, se ha bañado en el río, le han pelado entero, está completamente desnudo, solo tiene una especie de cuerda que está hecha de fibras vegetales que le cruza el pecho, a modo de talismán que le purifica, y está apartado de todo, muy concentrado, y cuando llega el momento, corre completamente desnudo, salta al primer lomo y luego va corriendo por los otros hasta que llega al otro lado, si llega. Y eso ha de hacerlo 4 veces en ambas direcciones.
Lo que hacemos en España sobre las ascuas.
Más o menos.
Cercano a la noche de San Juan, estos lo hacen en ese ritual, pero sobre los toros. Bueno, sobre las vacas.
Las vacas. asunto. El asunto está en que si no lo consigue hacer cuatro veces sin trastabillar, sin caerse ni nada, pues ha perdido y tendrá que volver a otro año si tiene suerte. Y las chicas están muy decepcionadas, le recriminan mucho, se lo afean y el hombre lo pasa muy mal.
Para terminar, ¿te apetecería Zanzíbar? Puede que haya alguno por ahí diciendo Zanzíbar, ¿y eso dónde está?
Está en la costa oriental de África.
Para entendernos, en cerca de... a la altura,
pues,
de...
cerca de Arabia, por decirte algo. Y de hecho los países de Arabia y del Golfo los fueron quienes primeros poseyeron esa gran isla, ¿no? Que tiene magníficas playas, pero hasta ahí. Y por alguna razón es un lugar donde abundan muchísimo los delfines que van a solazarse, y es uno de los pocos lugares en el mundo donde uno puede ir a nadar con delfines en libertad.
Sí, porque en parques acuáticos algunos hemos nadado y con mucha pena. No, he de reconocerlo,
no, no,
con delfines.
No, eso no.
Me ha entristecido bastante la experiencia. Sí. Bonita al principio, bueno, qué alegría agarrarte a la aleta del delfín y que te lleve y demás, pero pensar que ese animal se va a quedar ahí en cautividad cuando tú salgas por la puerta del parque.
Son animales maravillosos, muy inteligentes y tienen incluso un propio su lenguaje. Emiten sonidos con los que se comunican, tienen muchos sentimientos, son muy sociales. Es una verdadera lástima meter a esos, confinarlos en una piscina solo para que hagan gracia. No, hay que hacerlo en alta mar y con muchísimo respeto. Es decir, eso es algo que no tienen superado en Zanzíbar ni en ningún sitio. La gente se excita mucho en cuanto los ve, se tiran al agua, empiezan a patalear, a bucear, los barcos con sus motores tratan de cortarlos. Solo consiguen que los delfines... Hay que ser ignorantes para tratar de cortar un delfín en el mar haciendo maniobras con una plancha motor, ¿no? Se sumergen y no los ves hasta que no les da la gana a ellos. Pero si tú vas a una hora en que no hay turistas, le pides al barquero que apague el motor, te dejas caer suavemente en el agua y simplemente flotas, deja a los que vengan. Nunca vayas a buscar un delfín, porque si él no quiere no lo encontrarás nunca. Pero son muy curiosos y muy sociales. Entonces, si tú te quedas quieto flotando, ellos vienen, se solazan, te rodean y puedes contemplar todo su juego, como el delfín macho persigue a la delfín hembra, como hacemos los humanos con las humanas a veces, cómo las madres cuidan de sus crías, cómo las levantan en el lomo y las tiran al aire fuera del agua para que aprendan a saltar. Bueno. Es muy emocionante y eso se puede hacer allí si uno es respetuoso y tiene suerte de huir de los turistas.
Nosotros les damos las pistas. ¿Quieren convertirse en turistas de verdad? Si no, cada martes han podido disfrutar de las historias de Francisco López Seivane para ser turistas virtuales, que es una manera muy bonita, igual que cuando leemos, ahora escuchando, de viajar, y sobre todo barata. Francisco, te quiero. Gracias, amigo.
Me cuesta despedirme porque sé que este es el último encuentro, pero nunca se sabe.
Puntos suspensivos. Ahora las noticias y más Herrera en COPE hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Moteros de Cus.